Lo que pasa es que tengo gonorrea.
¡Ay, gonorrea!
La lluvia dorada lo tiene pequeño. 14 finos centímetros, maravillosos, espectaculares.
Te espero en mi apartamento con la comida caliente.
A mí me gustan mucho las mujeres grandotas.
¡Bien, maricón! ¡Aplauso para los gays!
Papi, bienvenido a un episodio más de Expediente Secreto, marica. Cambio de set, cambio de mesitas, cambio de todo. Despedimos a Bellota oficialmente. Nos cansamos de que se le vengan adentro. ¿Cómo ven ustedes el nuevo set?
Papi, yo estoy re cómodo.
Más cómodo, sí.
Está sexy, está más profesional.
Sí,
uy. ¿Cómo así? O sea, ¿usted está diciendo que antes no éramos profesionales? No.
Sexy. Lo primero es contarles que estamos trabajando en Exbir, la nueva cerveza de Expediente Secreto. Marica,
salud.
Salud
a todos.
Salud
por la nueva cerveza, a ver, que los va a enloquecer.
Uy, que les va a aflojar la lengua, mejor dicho, chimba, ¿no?
Sí.
Próximamente ahí en los eventos vamos a estar ahí regalándola, vendiéndola. Siguiente sorpresita con estos muñequitos. Por ahora solo está mi modelo, pero va a haber modelo de todo el mundo.
Papi, está una chimba.
Está la verga.
Van a haber dos tamaños. Próximamente más información en redes. Dos marcas que nos están apoyando en estos capítulos: Pleasure Lab con sus lubricantes propios, productos naturales, y Unique Condoms, que tiene un regalito aquí para la invitada, que ya vamos a hablar con ella. Aquí hay un condón masculino. Un condón masculino, un condón femenino y un condón para sexo oral. Uy, marica, la vez pasada nos trajeron un dulce de México que olía a pura cuca, güey. Y yo,
este marica ahí
se lo devoró así.
Cuca enchilada.
Cuca ardiente ahí.
Uy. Cuéntanos cómo te ha parecido el programa, por qué decidiste venir a contar tu historia y qué es lo que más te gusta aquí de esta gente enmascarada.
No, pues el formato se presta como para uno contar sus experiencias desde tanto lo privado como lo que nos han intentado ocultar, tanto del tabú, de que el sexo tiene que ser como muy vainillita para que se dé bien. Y es la típica conversación que uno tiene con amigos en un, no sé, un día de polas o algo así. Entonces, pues se presta también uno para liberarse, contarse experiencias. Muchas veces coincidimos en que hay personas que tienen las mismas experiencias que nosotros y uno dice como, uy, pues pensé que me había pasado solo a mí, y no, resulta que le pasó pues también a otras personas. Entonces, como que la confianza que ustedes le brindan a uno en este programa, pues es lo que lo motiva a uno también a hablar sin tener pena de su sexualidad. Entonces, ese es el motivo por el que me gusta tanto los Expedientes, tienen un formato único realmente.
Es un aplauso para ese expediente, marica.
Bueno, ¿y cuál es tu capítulo favorito? ¿O cuál fue el primer capítulo que tuviste que dijiste como, uy, marica, de ahí me enganché?
Uy, de los primeros capítulos que yo me vi muy fuertes fue el del chico que tenía gonorrea.
Uy, qué gonorrea.
Sí. El chupamondar nacarado.
Ese, marica. Sí. No, hay capítulos súper fuertes y ahorita el último que me dejó ahí como pensando fue el de la chica de los tríos. El que sacaron hace poquito, porque sí, ahí todos, creo que todos necesitamos una masterclass de tríos, porque qué desorden.
Todos necesitamos un trío en nuestras vidas.
En nuestras vidas.
La historia que traemos hoy incluye ser mamá, algo de delincuencia, ser prepa.
De todo un poquito, todo tiene su trasfondo, todo tiene su inicio también.
Empiezanos a contar, ¿cómo empezó todo esto?
Bueno, todo esto empezó porque yo tenía más o menos unos 15, 16 años y quedé embarazada, pero pues por circunstancias como de la vida, yo tuve a mi bebé, lo tuve 9 meses conmigo y él falleció. Llegué a ese punto como, o sea, estaba en plena adolescencia y ya no sabía qué hacer con mi vida. Entonces, literalmente fue como buscar una escapatoria en los amigos, en las malas influencias. Empieza uno a conocer un mundo totalmente diferente cuando pues uno no tiene como un principio básico de su vida. Entonces, yo no sabía qué hacer con mi vida y empecé a darle a lo que fuera, a conocer qué era lo que realmente quería, porque no tenía un propósito. Entonces, de ahí fue donde empecé como a conocer tantas cosas, que es lo que pues me tiene hoy acá.
Pues que generalmente uno a los 15 años, güey, no sabe ni... Muchos ni descubrimos la paja a los 15 años, que vamos a saber hacer con nuestra vida.
Imagínate.
No, y eso, y súmelo a ese acontecimiento tan denso.
Tan chiquita.
De tu bebé.
Sí, de
o sea, me parece que eso es muy complejo.
Sí, marcó un antes y un después, porque pues tras de que no sabía dónde tenía los pies puestos, ahora imagínate con una pérdida pues tan fuerte encima. Entonces fue como intentar salir por sí solo de ese hueco en el que literalmente lo empujan a uno, porque pues uno nunca elige como tener que pasar por esas etapas. Pero pues a la final uno sale porque sale, a las malas, a las buenas, pero pues si uno se queda ahí como en ese hueco, pues es decisión tuya si sales o si emerges.
¿Y cómo era tu relación con tu familia en ese momento cuando estabas embarazada?
Terrible, fue terrible porque mi papá dejó de hablarme como 2 meses, mi mamá me veía y me consentía la barriga y se ponía a llorar. Entonces, pues imagínate también como el trauma. Aparte que el papá del niño, pues ni pa' aquí ni pa' allá, entonces también era como, solamente tenía el apoyo de mi familia básicamente, porque pues la familia del papá y el papá pues eran como un segundo plan, tanto durante el embarazo como después del embarazo, entonces como que fueron muy ausentes, pero sí fue un proceso súper difícil, ¿no? O sea, como que más que el hecho del embarazo fue el después de afrontar como la pérdida, ¿no? Mi hermana me echaba muchísimo en cara lo que me había dado con el niño, o sea, eran como diferentes duelos, ¿no? Era mi duelo contra su duelo.
Básicamente cero apoyo de tu familia, weón, de ningún lado.
Creo que eso yo iba a anotar, o sea, como que yo quería preguntarte acerca como de ese apoyo de tu familia, como con todo, porque uff.
Sí, fue bastante difícil, ya como que después de que sí, o sea, definitivamente tuvieron que aceptar que estaba embarazada, pues ya ellos empezaron como a apoyarme, pues ellos fueron los que estuvieron siempre como en ese proceso. Mi hijo sufrió mucho porque nació como muy enfermito, entonces ahí fue donde ellos empezaron como a ver que yo definitivamente sí necesitaba el apoyo. Entonces, pues fueron los que definitivamente, a la final del cuento, no me dejaron sola. Pero al principio sí fue muy difícil como afrontar esa situación de que estoy embarazada y mi familia tampoco lo acepta. Entonces, ¿cómo hago yo para aceptarlo también? Fue bien difícil.
Es que, por ejemplo, también uno, pues a esa edad, niño, como que no concibe las cosas iguales, ¿no? O sea, como que uno cree todo el tiempo que va a estar como alimentado en la teta de los papás. Entonces como que sientes que eso tarde o temprano como que no va a ser.
Y dejar el colegio. Sobre dejar todo, el colegio fue, o sea, lo más difícil. Con ese hecho de dejar el colegio, yo terminé mi bachillerato validando en un colegio nocturno. Entonces de ahí es de donde se desprende todo lo que de ahí para allá tuve que conocer.
Lo de la delincuencia y todo.
Claro, eso. Todo, porque pues en un colegio nocturno tú te encuentras con todo tipo de personas.
Con gente muy juiciosa, güey.
Juiciosísimos, aplicadísimos.
Número uno en el ICFES, weón. Gente que gana.
¡Qué pío!
Estudiantes excepcionales.
Y es también como que, también manejar como que, ¿qué pensarán las otras personas de mí? O, por ejemplo, la familia, tu familia, por ejemplo, como que no, va a ser una vergüenza esto.
El que dirán.
La gente. Uy,
claro. Ese que dirán. Además, lo mata
aquí,
uno.
Aquí, sobre todo en Latinoamérica, es como que la gente es muy así, ¿no? Como que de que...
Sí, porque era como, ay, que usted se embarazó, que tan chiquita, que... Y era el látigo ahí todo el tiempo. Y uno decía como, bueno, ¿en qué momento me van a tirar una florecita ahí como...
Claro, los chismes
para que
todo
yo
el
me
tiempo.
Sienta mejor, sí. Aparte que los cambios físicos cuando uno es tan chiquito, pues es, o sea, son muy difíciles. Yo era súper delgadita y verme con la súper barriga, a mí el embarazo me dio durísimo. O sea, en serio que las mujeres que romantizan el embarazo, uy, no, yo en serio les tengo mucho respeto, porque existen las que se suben de peso y existen las que se bajan de peso. Yo me volví un palo, o sea, yo todo lo que comía yo lo vomitaba, realmente yo no recibía nada de alimento. Y el bebé tampoco. Entonces, pues yo me adelgacé muchísimo, 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 muchísimo. Y cuando él falleció, pues yo era otra persona, porque a mí hasta la ropa me quedaba grande. Entonces, pues es como esa comparación, ¿no? Hay chicas que se suben mucho y no les queda la ropa, y hay otras que se bajan mucho y tampoco les queda. Entonces es como esa contraparte de lo bueno y lo malo del embarazo, pero no es para nada bonito, realmente.
Ya hemos escuchado eso varias veces aquí en el programa. Yo creo que las que lo romantizan tal vez son las que lo buscan y se les da. Pero igual siento que para la mayoría de chicas es complicado físicamente todo el tema del embarazo.
Sí, bastante, bastante. Los calambres, los antojos, vomitar, el líbido. El líbido es una vaina que tú por días quieres, como por días también quieres que estén ahí como un conejo pegado a ti, entonces varía muchísimo.
Muchas chicas nos han dicho que retomar su vida sexual después del embarazo es muy complicado. ¿Cómo fue eso para ti?
Dificilísimo. Fue muy difícil porque, pues como yo te comentaba, yo era muy delgadita, entonces a mí me quedaron estrías en todo el abdomen, que se le estrían a uno las tetas, que no sé qué, porque pues crecen mucho por el tema de lactancia. Aparte de que uno tiene que lidiar con el hecho de retomar su vida sexual después de tener un hijo. Pues ahora imagínate cómo es retomar, tener vida sexual con alguien que tuvo un hijo y que no lo tiene. Entonces era como la típica pregunta de, ah, pero es que tú tienes un hijo, ah, pero es que tú no esto. Entonces ya como que el hecho de solamente desvestirme ya era aguantarme como el cuestionario de esa persona, pero tú tienes un hijo y no me dijiste que tenías un hijo. Uf, o cosas así.
Uy, qué
denso. Entonces siempre es complicado porque pues tiene uno que verse, ver el cambio físico que uno tuvo y aparte de eso saber que como que no lo tienes ahí, o sea, valió de nada todo ese proceso del embarazo, entonces.
Marica, un constante recordatorio de eso, como.
Sí, claro, eso claro. Me parece muy complejo. Bueno, y pero digamos como que ahí no hubo como algún momento en el que tú le dijeras a la persona, oiga, venga, yo tuve esta situación, esto, mi cuerpo está así, pero no quiero preguntas de esto.
Se volvió un requisito, pero pues también se volvió incómodo porque, pues, qué pereza yo conocerte a ti y si quiero estar contigo, entonces lo primero que tengo que decirte es que tengo un hijo y que prácticamente no lo tengo para que tú quieras estar conmigo. Entonces, esa conversación previa a, pues, se volvió una mamera porque yo ya prácticamente tenía que tener alguna conversación de mi vida privada con esa persona si solamente quería comérmela. Entonces ese cuestionario sí se volvió como un poco complicado y eso afectó mucho en el tema de volver como a recuperar esa seguridad femenina, ¿no? Entonces yo ya no me sentía bonita, yo ya no me quería tocar. Si tenía relaciones, entonces tenía que ser con la luz apagada o en posiciones en donde el man no me viera de frente. Entonces yo intentaba mucho que de espaldas, que de cucharita. O sea, posiciones muy clásicas en donde yo no, como que no me expusiera tanto físicamente para no aguantarme de pronto esos cuestionamientos. Como al fin de cuentas, creo que entrar como en ese proceso de conocerme un poquito más, de explorarme, eso fue lo que me ayudó a decir como ni mierda, si el man quiere estar conmigo, va a estar conmigo sin que esté preguntando huevonadas.
Crack.
Eso. Claro. De hecho, algo muy curioso que mencionaste ahorita fue que como que no te tocabas. Mi poca experiencia que he tenido
con mujeres, con hombres y burras tiene un montón.
Sobre todo con la burrita.
Ellas no hablan.
Con la burrita.
Ellas no dicen
nada. Ellas no hablan, entonces no hay feedback. No hay feedback.
Lo que más le gusta a él, y ha dicho, es que no te pasan enfermedades.
No se enferman, no te pasan enfermedades. Es que muchas veces, de hecho, las mujeres cuando tienen embarazo y por toda esta cuestión de que se sienten inseguras y todo eso, de hecho, recurren más a la masturbación.
Sí, bastante, pero también uno se acostumbra a esa estimulación. Es como, así como le pasa a los hombres, le pasa a las mujeres.
O sea, ¿fue tu caso?
Sí, claro, porque yo ya no podía llegar al orgasmo si no me estaba tocando. O sea, para mí ya dejé de sentir como ese placer de la penetración. Entonces ya yo intentaba como, bueno, si estoy ahí, pues tengo que jugar a mi DJ para poderme venir, porque pues, ahí venga, rematamos.
Pero yo he visto como que hay unas chicas como que, digamos, saben eso y son conscientes como de, yo no me puedo venir si me estoy tocando. Pues no muchas, pero he visto que, digamos, hay chicas que uno les está dando y las chicas a la vez se tocan.
Sí.
¿Hacías eso también como para ayudarte o lo que dices como que te tocabas para llegar era como después de que el man terminaba y así terminabas por ahí?
No, porque como era como muy carnal de solamente el sexo de voy y te lo meto, entonces, o sea, si uno quiere pensar también como en la seguridad de uno, pues uno tiene que darse su propio placer, ¿no? Está en tus manos también que la relación sexual y que el orgasmo, pues, sea mutuo, ¿no?
No llegabas al orgasmo muy fácil.
No.
O sea, yo quería preguntarte, entonces, ¿cuándo fue tu primer orgasmo?
Mi primer orgasmo fue mediante masturbación. Como que encontrar, llegar a ese orgasmo con solo penetración fue muy difícil, muy, muy, muy complicado. Tomas esas estrategias de, no, venga, pues me toca a mí también hacer algo de trabajo. Pues ya ahí fue donde empecé como a disfrutar ambas cosas, tanto como la estimulación como la penetración, porque era súper complicado.
¿Y tu primer orgasmo fue antes o después de que ya tuviste tu primera relación?
No, fue antes. Mi embarazo fue con mi primer novio, con él quedé embarazada y pues con él fue que perdí la virginidad y tuve mi primer orgasmo y todo el tema. Pero mi primer orgasmo, como te digo, fue mediante estimulación. Entonces, después de retomar mi vida sexual, después de la pérdida del baby, yo no conseguía llegar si no era mediante estimulación. Uno cuando tiene hijos tiene mucho el pensamiento de que los manes, solo por el hecho de uno ya haber tenido hijos, pues entonces lo van a ver a uno más asequible para tener relaciones.
¿Qué?
¿Que las mamás son más fáciles?
Exacto. Algo así como de que si tú ya tuviste un hijo es más fácil que yo me acueste contigo. Y lo he escuchado mucho de comentarios masculinos, ¿no?
Confirmen.
La ventaja de tener amigos masculinos. Pero básicamente sí se escucha mucho entre ellos. El comentario de que, no, es que ya tuvo un hijo, entonces es más fácil comérmela.
¿Alguno de ustedes ha estado con una mamá?
Yo sí.
Y fue más...
Pues normal, no sé, normal.
Yo creo que no afecta. Pero entonces cuando una chica ya es mamá, siento que ya manejan su tiempo, bueno, muchísimo mejor. Entonces es como trabajo, no sé qué, tengo este tiempo para usted, weón, le tengo de 7 a 8 de la noche. ¿Le sirve o no? Como...
Pues mire a ver qué hace con ese tiempo.
¿Sí? Pues a mí me va a sobrar 58 minutos. Y ya es a lo que van, güey. No. Exacto. Se ponen con maricadas, sino, marica, necesito a alguien que me coma los miércoles de 7 a 8 de la noche. ¿Quiere o no? Ya.
Postúlese.
Que papi se jopea los miércoles a las 7 de la noche.
¿Estés o no estés? Sí. Claro.
Sí, literalmente. Entonces, recuperar esa seguridad sexual después de como del embarazo, sí, siempre es complicado. Y lo escuchaba de muchas y creo que lo confirmo.
O sea, tú mencionabas que a los 18 años conociste a alguien que te... O sea, tuviste tu orgasmo así con una persona.
Sí.
Yo siendo mujer, el caso hipotético, si yo tengo un orgasmo así con una persona, así, yo la declaro el amor de mi vida. Yo.
La persona con la que las chicas tienen ese primer orgasmo les marca la vida, weón.
Pues él precisamente tiene ese papel. Porque...
¿Cuál papel? ¿El amor de tu vida?
Sí.
Papi, botando los datos por el mismo billete.
Sí, claro.
Como 6 años para llegar a este billete, weón.
Sí, claro, porque el man era mayor que yo, entonces sabía hacer perfectamente su trabajo. Como yo era de las que tenía que ser como por estimulación, él conoció, yo no sé qué magia hacía, él fue la primera persona que a mí me hizo llegar un squirt y que yo supe lo que era un squirt. Entonces ahí fue donde yo lo consideré como, ay, este es el man de mi vida. Pero pues el man de mi vida resultó casándose a los 8 meses, entonces pues fue como...
¿Cómo fue eso? O sea, pero es que sí se casó a los 8 meses.
O sea, tú eras la otra.
Sí,
¿o
yo también.
Sí.
Pero tú sabías.
Sí, no, yo no sabía. Yo me di cuenta porque nosotros vivíamos juntos, pero no revueltos. Yo en ese momento me fui a vivir sola. Él me arrendó una habitación. Yo tenía mi habitación, él tenía su habitación, pero nos comíamos. Y pues salíamos mucho, ¿no? Compartíamos mucho tiempo juntos. Salíamos a farrear, salíamos a comer. Y de un momento a otro, un domingo, yo lavando ropa como muy casi en bola, él entró con la nena. Uy. Y me dijo, ¿cómo te presento a tal persona? Y yo como, jue puta, ¿en qué momento este man tenía novia? Así prácticamente llega a dormir conmigo.
Uy, María,
los manes son muy...
Y el man haciéndole un escuira ya a la otra chica en el cuarto al lado.
El man es como que tenía muchos amores.
Sí, era un experto ahí.
Había coleccionado muchos amores de su vida.
Ahorita nos das el contacto para que venga aquí y nos enseñe, weón.
Sí, sabes.
Entonces con él me pasa algo raro y es que 8 años después, hace poco, nos reencontramos y teníamos todavía esa misma química, ¿no? Pues él hizo su vida, yo hice mi vida y todavía sigue teniendo la magia en sus dedos porque pues yo definitivamente no sé qué hace. Pero,
¿solo con los dedos?
Sí, él a mí me toca y yo me le derrito en las manos.
O sea que el padre la debe tener chiquita.
No tanto, pero sí, se le para blandito.
También, aparte de...
Pero papi, vea, si ese man con la monda chiquita y no blandita, marica, tiene esta pelada así como, uy, sí, lo que hice ya. Papi, usted...
¡Tenemos esperanza, muchachos!
¡Puta!
Es que tienen que entender que no todo es de penetración. Las mujeres somos muy físicas, entonces todo es como de sentidos. Yo todavía, por ejemplo, no logro entender los hombres que le preguntan a uno, ¿ya te veniste? Pues, marica, date cuenta, estoy arrozuda. Tengo los pezones durísimos. El solo hecho de estar súper mojada, el clítoris se pone súper duro. Entonces son como cositas que tienen que tener en cuenta para no estar preguntando.
¿Qué es el clítoris? ¿De qué me hablas?
Papi, ya notaste, ya notaste. Ya notaste.
Anoten. Venga, pezón duro, piel arrozuda.
Pero es que yo necesito saber una cosa primero. ¿Cuál es el clítoris?
¿En dónde está? Primero que todo.
¿Dónde queda ese hijo de puta?
Crack.
Sí, o sea, lo mismo que se ponen ahí a jugar como el DJ, o sea, eso no es de coger y hacerle durísimo, cójalo suavecito, pregúntele a qué tipo de o sea, qué tan duro oprimir, ¿no? Porque...
Pero no, ya que hablas de eso, una clase ahí, como de lo que tú crees que debería ser, como una buena tocada para llegar a un squirt.
Empiecen a calentarlo a uno, sino el hecho de calentarlo no es solamente como estarle tocando, que la entrepierna, que una palabrita... caliente en un lugar público, te pone a ti, mejor dicho, como...
Palabras cochinas.
Empanadas. Con ají.
Uy, zona.
Hamburguesas. Con queso.
Y después la miradita.
Papi, ya se puso arrozudo, ya tiene el clítoris duro.
Ya falta la miradita. Mamá, ¿qué?
¿Mamá, qué?
Ay. Algo que te guste a ti.
Sí. O sea, no la queremos cagar.
Algo que me guste a mí, los roces encima de la ropa.
No blue jeanear,
solamente como el hecho de tú pasarle por encima como la mano a la chica, ¡ay! Ese rocecito. Sí, son cosas muy no tan explícitas, ¿no?
Pero ¿y la palabra?
Entonces, roces.
Una palabra, roces. Los roces son muy importantes.
O sea, si así te... Espera, que es que estamos hablando de las palabras y tú dijiste roces, entonces si se te acercan y te dicen roces. Entonces, ya, se pone rosudo como es la vuelta. Es lo que no entiendo.
Chaloca. O sea, pero ese Martín, chaloca.
Sí, los rocecitos en la ropa. Que te toquen.
Pero es que dígame
¿qué palabra te gustaría que el vale se acercara al oído?
Es que estamos hablando de las palabras, ¿no? Sí. O sea, ¿qué palabra que a ti te digan que tú dijiste como, uy, que me digan una palabra así en público y tal? Nosotros estábamos esperando esa palabra.
Se les pone dura que ustedes es como que se le pegan a uno y mira cómo me tienes. El mira cómo me tienes.
Y que le coja la mano y se la ponga en la cotopla. Anotemos, esperen.
O que se le pegue bien pegadito, que se sienta.
Que se le duro. Pegue.
Eso, o sea, que se le pegue.
Le acerca al mercado y le dice algo así en la cara, así.
Como mira cómo me tienes.
Mira cómo me tienes en la cara.
Ya, Eduardo, yo lo he practicado cuando lo ve así. Es como, ¿qué está haciendo este?
Esta hojita de aquí vale oro, weón. La próxima afortunada, weón, le va a acercar la cara. Mira cómo me tiene.
Son muy importantes, lo ponen a uno ahí como penca de sábila. Entonces,
opa.
Sí, es bien importante tener esos presos.
Estabas diciendo que no es como hacer así como DJ y restregar. ¿Cómo qué consejo nos puedes dar a todos los hombres que no tenemos ni puta idea como para no caer en ese error?
Uy, no caigan en ese error cuando vean que está muy mojada y empiezan a secarlas. Como que
no
hay mujeres, no secarlas, no sequen, no, porque se daña como también esa lubricación, ¿no? Entonces eso hace que el clítoris se ponga muchísimo más sensible. Cuando la mujer llega al orgasmo y se le pone durísimo, pues que tú te pongas a jugar como súper incómodo, se siente como si literal estuviera raspando. Entonces, como toques suavecitos, como jugando play, que ustedes le dan el circulito ahí al control, algo así, no jugando al DJ, sino
la camiseta,
jugando
play. Sí. Para sacar los combos.
María, creo que la referencia del play no es muy buena.
Sí, no.
Como play prestado, suavecito.
No, peor.
Pero bueno, ya nos hacemos una idea más o menos de cómo tiene
los poderes del man, los poderes que tenía el man.
Tienen que aprender a tocar más, porque pues si uno quiere entrar, uno primero toca el timbre, ¿no? Entonces sí, siempre es importante.
Primero tocar el timbre.
¡Qué chicos tan juiciosos!
Obvio, es que estamos en clase.
¿Le gusta esta posición o no le gusta que
hagan así? El Spider-Man.
Sí,
el Spider-Man.
Claro. Pero más que el solo hecho de hacer así, es como que esta parte también estimule por fuera.
¿de dónde sale la telaraña?
Exacto,
la
sí. Eso es el trabajo completo, ¿ah?
Ok, papi, esta hojita, huevón.
Vale oro.
La voy a vender. Vendo la fotocopia de esto. Así,
pegadita, simplemente la pegas. Y no es...
Papi, ¿ya se vino?
Papi, no lo veo montando aquí. Nada.
Sí, porque no es solamente como meter y saque y mete, no, es el hecho de entre y estimule por dentro. Porque pues así como los hombres tienen el punto G en la próstata 5 centímetros adentro del ano, asimismo las mujeres lo tienen por dentro. Entonces si tú estimulas por dentro, pues va a ser mucho más fácil que la mujer llegue a un squirt, por ejemplo.
Dentro del ano.
Sí.
De la mujer.
Del también.
Con razón no he logrado.
No, ah, pero es también.
Ahí era.
5 centímetros.
Me estaba equivocando.
Diga, pero qué dato. Mira los datos que se botan y de gratis.
Pero pues también por estimulación anal hay muchas mujeres que llegan al squirt. Entonces ay, eso no es solamente como estimulación vaginal, sino
es de hablarlo porque exacto, si la chica sí. Ya sabe eso, es como que también uno le sí, como el espacio y la confianza a la chica para que se anime a decir eso, porque yo no me imagino una chica, weón, que uno le esté conociendo, es como, papi, a mí toca es que me dé por detrás para que yo llegue, ni por el putas, weón, si uno no le da esa confianza, como sí, que sí, sepa claro. Que...
De acuerdo,
o sí. Los que quieren de una vez llegar a tener sexo anal, pues tampoco, tiene también que tocar el timbre, ¿no? Estimule, porque es que pues el ano no lubrica solo. Entonces estimularlo, el jugueteo, eso también hace que el ano dilate, ¿no?
¿Para entrar por allá atrás también funcionan los roces?
Sí, claro, no, porque se estimula. En cambio, rosar, si tú quieres entrar ahí como...
El Anuel.
Ya sé por qué es que Martín tiene una venita que huele como a piscina.
Okay. Todo el tiempo, güey.
Le pillaron ahí.
¿Y cómo fue todo en el validadero? ¿Cómo para allá pasar a esa otra etapa? ¿Qué fue lo que empezó a pasar ahí? ¿O a quién conociste? ¿O cómo fue?
Una amiguita de ahí, de donde validaba, tenía unos amigos algo delincuentes. Entonces...
Algo delincuentes.
Sí se dio cuenta el acento que hizo. Algo delincuentes.
Sí, eran
yo soy
como...
una niña, yo me transformo.
Entonces, claro, ahí ya empecé a conocer que las drogas, que perderse los fines de semana, que salí hoy de rumba y terminé en Melgar, que empieza uno a conocer pues también las ollas. De expendios y todo eso, pues empecé a meterme en un mundo muy denso con esa gente. Entonces yo ya parchaba con ellos, conocía a los dueños de las ollas, nos íbamos a farrear con ellos, a pasear con ellos, y le proponían a uno también viajar, ¿no? Eran de los que se van del país a trabajar y llegan acá, mejor dicho, a comprar propiedades, carros. Ay, y ellos le piden a uno mucho viajar con ellos, no porque uno les sirva laboralmente, sino porque ellos necesitan a alguien que esté ahí en los apartamentos con ellos, como cocinando, lavándoles la ropa, teniéndoles todo el día. O sea, ellos necesitan prácticamente a alguien que les sirva mientras ellos como que trabajan.
Uy, yo no había caído en cuenta de eso.
Papi, eso es
una oportunidad laboral.
Bueno, para si usted está no, desempleado,
pues lo que hay.
Mándenos un mensaje a su expediente.
No.
Si siempre ha querido conocer el exterior y no tiene plata.
Oportunidades sí. Laborales.
¿Qué plata sí hay?
Sí, entonces el tema con ellos es bastante denso porque pues empieza también uno a meterse como en otras vainas, ¿no? No es solamente la fiesta, sino también el remate. Entonces se iban de la fiesta y se iban a rematar a las residencias. Las residencias se prestan mucho para ese tipo de fiestas también. Hoy organizamos, no sé, una reunión en tal residencia, ¿no? Eso era, vámonos de fiesta, no hay dónde rematar, residencia. Es una residencia en donde, pues por lo general, ¿no? Te dejan entrar ciertos números de grupos y pues allá es donde tú te metes a terminar de enfiestar. Allá era donde como que ya empezaba a ver uno cositas más densas, que la compartida de parejas. Llegué pues a conocer muchos también como escenarios en donde uno estaba bailando acá y volteabas a mirar y ya en la esquina se estaban comiendo. Entonces uno como que, uy.
Pero tú ibas, o sea, ¿tú tenías como una pareja dentro de ese grupo o eran solo como conocidos de ese ambiente?
No, éramos parche de amigos que se van a bailar y terminan todos rematando, todos con todos, entonces sí era bastante como complejo ese ambiente. Uno empieza a ver también que las chicas empiezan como a irse, muchas terminaron prostituyéndose, entonces sí fue bien complicado. Le ofrecen a uno mucho servicios de acompañante, como, ay, trabaja conmigo. Entonces ahí aparece la típica agencia.
Y ese
agencia.
Trabaja conmigo es, venga, vamos y...
Sí, sí, era la típica agencia que te reclutaba a ti y te decía como, bueno, yo te pongo los clientes, tú haces tal servicio, yo me quedo con cierto porcentaje y ya tú te quedas con el resto.
Más o menos, hablemos de números, ¿cuánto ofrecían o qué?
Depende, habían servicios de una hora, hora y media que te podían pagar a ti 200, 300 mil pesos. Como si ya habían otros que te decían como, no, yo viajo. Como, bueno, necesito el servicio contigo, pero es todo el fin de semana. Entonces se lo llevaban a uno a viajar. Eso sí ya me dio como miedito ir, porque sí se escuchaban muchas historias de las chicas, ¿no? Ellas, uno cuando está en ese mundo, hablan mucho entre ellas. O entre nosotras hablábamos mucho. Entonces habían casos como de que llegaban a ciegas de quién era el cliente y resultaban ser tipos súper boyeristas que las cogían y les daban súper duro. O tenían sexo ya como no consensuado. O sea, sí iba uno con ciertas políticas, pero ellos allá por el hecho de estar pagando más, entonces ya querían hacer algo que no estaba como tal. Destinado.
No estaba en el contrato.
En el, sí, como en el contrato inicial de servicio.
En el contrato de prestación de servicios decía que...
Cuando les ofrecían dinero como por ser damas de compañía y demás, ¿alguna vez aceptaste?
De irme al exterior con ellos no, pero aquí adentro sí, o sea, en el país. Y pues sí se sentía siempre como la adrenalina, porque a ellos los persiguen mucho, no solamente la policía, sino los llamados rayas. Entonces, ¿qué? Si los tipos llegan a coger al man o a matarlo, pues matan al que esté al lado de ellos. Pues,
como los Saiyajines del Bronx.
Exacto.
Uy, papi, estoy más perdido, güey. Güey, puta, eso de
rayas. Papi, vas a decir que nunca fuiste
roces.
Allá.
No, marica.
Bueno, y entonces se sentía la adrenalina.
Sí, porque pues uno siempre estaba como en constante peligro, ¿no? Entonces no sabías en qué momento ellos iban a llegar también como en estados de alcohol muy altos, a sobrepasarse. Y ya cuando fueron como los servicios directamente como con una agencia, por decir así, pues sí, ya era mucho más fácil. Pues ya tenía uno como la seguridad de que por lo menos alguien me recoge, alguien está pendiente monitoreando el tiempo que estoy adentro en el apartamento del man. Ya era mucho más seguro que hacerlo uno como por aparte. Que a ti como que te monitoree alguien, pues te da un poco más la seguridad de que sabes en dónde está. En cambio, si tú trabajas de prepago, independiente,
freelance.
Pues la única, no sé, que va a tener tu ubicación va a ser tu amiga a la que le dijiste que ibas a estar en tal lado. Entonces no vas a tener garantías de absolutamente nada.
Ok, quiero saber cómo fue esa primera experiencia tuya, así como ya, como que te pagaron. Sí, supongo yo que es algo complicado de llevar.
O sea. Sí, fue muy raro porque el primer servicio que me tocó fue de un man que me pidió, pues le dio las indicaciones al tipo, ¿no? Y el tipo me dio a mí las indicaciones. Y el man quería que yo llegara a la residencia en vestido de negro y que hiciera como si yo fuera virgen. O sea, el man tenía el fetiche. Entonces yo entré a la habitación con el man y no sé qué, que el desfilito, que juegue. Y cuando nos fuimos ya que terminó el servicio, el man me pagó, me dijo como, yo pensé que no sabías tanto. Entonces yo no sé en realidad si el man en serio esperaba que le llegara a la habitación una nena virgen o de pronto menos experta. Habían tipos muy fetichistas. Tuve uno que me pidió el servicio en el apartamento y los primeros 20 minutos, o sea, eran 40 minutos del servicio. Los primeros 20 minutos del servicio, el man quería era que yo me sentara a tomarme un vino con él y hablar. Ya después de eso sí vino la relación, pero pues el man se vino súper rápido. Entonces sí siempre se encontraba uno con panoramas muy, muy diferentes, muy extraños.
¿Y tuviste alguno que fue desagradable o alguna cosa?
Sí, había un tipo que no sé si fue mi percepción, pero yo sentía que el man ni siquiera se había bañado para estar conmigo.
¡Báñate la cola, marica!
Entonces, pues igual ya tenía el servicio pago y yo sí o sí tenía que estar con la persona porque pues no me podía ir sin hacer el servicio. Y después de eso sí me sentí muy sucia. aparte de estar trabajando en eso, sí se siente súper cochino, porque los olores, ¿no? Los olores son bien importantes. Entonces ahí fue donde yo me di cuenta que el man, no sé si llevaba sin bañarse un día, dos, no sé, pero sí, sí fue muy incómodo. Tiene uno que sí o sí prestar el servicio.
Uy, marica, son vainas que uno de man como que realmente no piensa. ¿Y cuánto tiempo duraste en eso?
En eso duré como 6 meses. No quería seguir con esa vida, sí, yo decía como algo está mal. Empezaron a salir las cosas mal, la plata, esa plata no rinde. Esa eso, plata no uf, rinde no para nada.
No hay como un dicho ahí que dice que plata mala vida, güey.
La plata la plata fácil no rinde, pero pues tampoco era tan fácil que digamos, claro. ¿No? O sea, no es para nada fácil, pero no es plata que rinda. O sea, a ti, ¿cómo te llega? Se te va. Y pues yo siempre tenía como mis empleos, ¿no? Entonces yo cuando recurría como a volver a trabajar con el man, era o porque necesitaba plata, o porque estaba sin trabajo, o porque necesitaba alguna emergencia así y no tenía de dónde levantármela, pues venga, hacemos un servicio. Pero siento que entrar a la universidad me cambió la vida y me la salvó, porque pues yo no sé ahorita en dónde estaría si no hubiera de pronto como cambiado un poquito, como, bueno, vamos a hacer algo por mi vida, porque si ya la estaba cogiendo como muy dura, no sabía qué hacer con ella, resultaba como en sitios peligrosos, entonces uno decía como en cualquier momento a mí me matan y hasta ahí me queda. Siento yo que la universidad a mí me salvó la vida.
Ya hablamos de cómo retomaste tu vida sexual después del embarazo. ¿Cómo retomaste tu vida sexual pues después de
esa etapa de estar veniéndote?
Creo que la pareja que tengo ahorita ha sido una relación un poco compleja y complicada. Él no sabe, pues, por todo lo que yo pasé antes de estar con él, pero creo que él me ayudó mucho también como a recobrar esa seguridad, ¿no? No siempre, para todos, siempre está esa persona que lo va a mirar a uno como con amor, ¿no? Entonces él ya no era que juzgar o el tema físico, sino que ya me daba la libertad a mí también de explorarme y de explorar con él. Claramente hay cosas que con él definitivamente no he hecho, pero pues sí,
pero
sí,
por ahí va la cosa.
Sí, el dragón invertido.
Por ejemplo, él no sabe nada de tu pasado.
No.
O sea, se está enterando con este episodio cuando lo vea.
Y ojalá no se dé cuenta. Ah, sí, algo así. No, porque posiblemente haya ahí como...
Pero no crees que... O sea, a ver, no soy nadie aquí como para aconsejar, pero a lo mejor si eres un transparente, a lo mejor eso va a fortalecer más la relación entre ustedes.
Pues es
¿no
que
crees?
Yo creo que ahí es como un arma de doble filo. Sí. O la fortalece y ahí te das cuenta que ahí es. Y ese
o
sí
el
es
man
el amor
me da la
vida.
Espalda, exacto.
O te dice como, no, suerte.
Pero yo lo que diría es, marica, si el man te respalda, ese es ya, weón.
Sí, es que eso es a lo que yo voy.
Y lo recontragendas y le haces todo lo que...
El dragón invertido, ahí está. Ahí está, está,
falta por hacerle,
ahí está, weón. El beso blanco y todo.
Uy, sí.
Sí, es pues yo no sé, hay que probar de todo, hay que probar de todo,
bueno,
también.
Bueno, para que empiece a probar, madre, aquí le traemos sus 3 regalitos de parte de Pleasure Life. 3 lubricantes, 3 diferentes sensaciones para que los pruebes con tu parejo. Aquí el kitcito de Unique Condom, ya saben, condón masculino, femenino y para sexo oral con chicas. Recuerden que este 20 de abril vamos a estar en Fiestiche, en el Centro Comercial Paseo Villa del Río. Es una feria y fiesta erótica. Va a estar la marca de lencería Esperanza Gómez, Sara Blond, Nati Delgado, Chloe La Maravilla, Unique Condoms, muchas marcas, influencers, papi. 25 lucas. En este momento, 25 lucas. Ahora les dejamos las información, marica. Y eso fue un episodio más de SP Entre Secretos.
Ya, por el culo.